Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 17. Yendo con tono con la semana de Acción de Gracias, he titulado este mensaje Gratitud por la Gracia de Dios. Gratitud por la Gracia de Dios. 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 17. Así dice la perfecta palabra de Dios. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrará toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey, eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este precioso pasaje vamos a estar estudiando en esta mañana, gratitud por la gracia de Dios. Algunos de ustedes conocen a John Newton, pero algunos de ustedes no saben quién es John Newton. John Newton fue un joven rebelde inglés que a los 11 años de edad se había dedicado a la navegación por medio de su padre. Después de muchos viajes y de una vida imprudente y borracheras interminables, se había enlistado en la marina inglesa, lo cual intentó desertar, fue arrestado y sentenciado a recibir latigazos. Cuando terminó su servicio en la marina, John Newton se dedicó completo al negocio del tráfico de esclavos africanos, donde se destacó por sus grandes abusos crueles y malos tratos hacia los esclavos. En su folleto escrito por él, escuchen lo que dijo, Pensamientos sobre el trato de esclavos, escrito 34 años después de abandonar el mercado de esclavos, Newton confesó las atrocidades que él cometió a sus víctimas. Desde separaciones de familias, abusos físicos, separaciones de madre, hijos, padres, condiciones infrahumanas, injusticias horrendas. Newton llegó a la conclusión que él había sido uno de los peores criminales en la historia inglesa. Ante su horrible pasado que lo atormentaba, Newton dijo, y lo cito, esto siempre será un objeto de una humillante reflexión para mí, que yo era un activo instrumento en un negocio el cual ahora me estremece. En el 1748, mientras Newton se encontraba en su barco, una tormenta vino que casi hunde el barco. Y en ese momento, en el acto de desesperación, Newton le ruega a Dios, Dios, sálvame, que muero. Allí le pidió a Dios que tomara el control de su vida. Según por el mismo Newton, dijo que esta fue la primera vez en su vida que sintió la paz de Dios. En medio de aquella tormenta, rogándole a Dios, John Newton nació de nuevo. Experimentó la gracia de Dios. La eterna tormenta del navegante John Newton había llegado a su gran final. ¿Qué había pasado en la vida de él en aquella noche? Experimentó la divina gracia del Señor. Su trato hacia los esclavos cambió. Ya no les gritaba, sino que los trataba con amor, con pasión, con misericordia, con gracia. su compasión hacia los esclavos fue de tal magnitud que un día, a pesar de ser un negocio muy lucrativo para John Newton, decidió terminar con ese negocio de tráfico de esclavos. No solamente abandonó ese negocio inmoral, sino que también se convirtió en un líder parlamentario para suprimir el trato de los esclavos en Europa. En 1807, Newton vivió para ver su momento de triunfo cuando Inglaterra abolió la esclavitud en el acto de comercio de esclavos. ¿Qué pasó en la vida de John Newton con un cambio tan radical? ¿Qué pasó en la vida de John Newton de ser un criminal de esclavos a convertirse en un libertador de esclavos? ¿Qué sucedió? La asombrosa gracia de Dios. Y ese es el tema de hoy, en el cual debemos dar gracias a Dios por su gracia. El favor inmerecido del Dios de la gracia. La misericordia infinita de un Dios que tiene misericordia para aquellos que vienen en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. La elevada, la excelente, la inminente, la excelsa, la grandiosa, la insuperable, la admirable, divina, gloriosa gracia de Dios. Si le podemos llamar así. Mis amados hermanos, en este precioso día del Señor, hablemos de la abundante gracia de Dios. De la abundante gracia de Dios. Y veremos cinco verdades sobre la sublime gracia de Dios que puede transformar hasta el peor de los pecadores. Y la primera la podemos ver en el versículo 12. La primera verdad la podemos ver en el versículo 12. Dice, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor. Observen cómo Pablo no comienza, doy gracias por mis méritos alcanzados. Doy gracias porque soy un apóstol. Doy gracias porque tengo suma autoridad. O doy gracias por mis recursos obtenidos. O doy gracias por mi carrera profesional o éxito alcanzado. Sino que Pablo comienza de la manera correcta. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Cristo, hermanos, escuchen esta mañana, Cristo es el origen de esa sublime gracia que estaremos hablando de hoy. Cristo es la fuente de toda gracia y Cristo es la llave que abre la bóveda de esta gracia que vamos a hablar en esta mañana de hoy. Sin Cristo no hay gracia. Con Cristo está toda la gracia. ¿Qué es gracia? Un comentarista lo define en esta forma, lo cito. La gracia es el perdón amoroso de Dios por el cual Él exonera de juicio y la promesa de la bendición temporal y eterna de forma gratuita para los pecadores culpables y condenados sin que haya méritos de su parte y sin tener como fundamento algo que hayan hecho o dejado de hacer. Fin de la cita. Y Pablo aquí está totalmente agradecido de este favor inmerecido de parte de Dios. Una traducción literal del griego sería agradecido estoy. Agradecido estoy. El tiempo de este verbo está en el presente, lo que indica que es una acción que ocurrió en el pasado, pero su efecto continúa en el presente. O sea, agradecido de Dios estoy continuamente. No paro de estar agradecido de la gracia de Dios. Pablo no puede cesar este agradecimiento por lo que Dios ha hecho en su vida. Doy gracias al Cristo. Cristo es un título, significa el ungido, el Mesías. El libertador, el gran libertador de Israel. Continuamente agradezco a Jesús. Vivo en total agradecimiento de mi Salvador. Ese nombre Yeshua significa el Salvador, el que iba a salvar a su pueblo de pecados. No solo su libertador, no solo su Salvador, sino que también Cristo para Pablo era su amo soberano, su Señor. Pablo vivía para Cristo. Pablo era un esclavo de Cristo. Y vean que no solo Pablo, no solo de Pablo, sino que con ese pronombre en la primera persona plural, nuestro, también está incluyendo a quién, al receptor de la carta, al joven pastor, ¿quién? Timoteo. Timoteo es también otro súbdito de este amo soberano. Tanto Pablo como Timoteo son receptores de esta inmensurable gracia del Señor. Déjeme decirle en esta mañana, no existe otra fuente de gracia. Todas esas religiones falsas que existen, tú tienes que hacer algo, tú tienes que hacer obras. No hay gracia ahí. Cristo es la única fuente de la gracia. Aparte de Dios el Padre y Dios el Hijo, la gracia solo puede venir por medio de Dios. Tal como lo dice Juan 1:17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas en realidad por medio de ¿quién? De Jesucristo. No hay otra forma. La gracia de Dios no se encuentra en religiones falsas creadas por el hombre, por más que te lo creas. La gracia de Dios no se encuentra en actividades o programas de la iglesia. La gracia de Dios no se encuentra en un bautismo en las aguas o porque eres miembro de esta iglesia. La gracia de Dios se encuentra sola y exclusivamente en Cristo Jesús y su obra en la cruz. Y si no vienes en arrepentimiento y fe en Cristo, en el Mesías, en el ungido, no hay gracia. No hay gracia. La gracia de Dios solamente se puede obtener a través del sacrificio perfecto del Cordero que quita el pecado del mundo. Tú puedes ser la persona más rica del mundo, pero no puedes comprar esta gracia. Tú puedes ser la persona más famosa del universo, pero esto no te llevará a tener acceso a la gracia de Dios. Por más que ayudes a los pobres, por más bueno que te llame, por más comida que le des a los hambrientos, por más agua que le des a los sedientos, por más niños que ayudes en los orfanatos, nada de eso es suficiente para recibir la gracia de Dios, sino que es por medio de la sangre preciosa de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y es por eso que aquí Pablo estaba agradecido de esa gracia soberana. Él sabía que era nada y no podía hacer nada sino por medio de la gracia de Dios. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, Pablo lo reconoce. Allí dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Para todo en la vida del apóstol era la gracia del Señor. No solamente la gracia salvífica, sino que también una gracia que lo capacitaba para el ministerio. Vean la segunda parte del versículo 12, que me ha fortalecido, que me ha fortalecido. Dios le dio una fortaleza inmerecida a Pablo para vivir su vida cristiana. Y déjame decirte que si tú estás en Cristo en esta mañana, tú también tienes esa fortaleza inmerecida. Está accesible para ti también. Yo no sé qué problema pueda estar pasando en este momento, o qué situación te encuentres, o en qué temporada cristiana te encuentres en tu vida. Pero tu situación, tus sufrimientos no podían ser más fuertes que la del apóstol Pablo. Jamás. Si tú estudias 2 Corintios capítulo 11, Pablo pasó momentos difíciles. Pablo fue encarcelado un sinnúmero de veces, fue azotado muchas veces, fue apedreado, naufragó 3 veces, hizo muchos viajes peligrosos, peligros de ríos, de pillos, de judíos, de gentiles, en la ciudad, desierto. En el mar, peligro de falsos hermanos, en los trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, de en hambre y en sed, a menudo sin comida, en frío, en calor. Pero a pesar de todas esas tribulaciones, el apóstol Pablo estaba agradecido de la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy quien soy. Sí, están todos esos problemas. Los entiendo y los sufro. Pero la gracia de Dios es más abundante y me da fortaleza a través de todo esto. No importa por lo que estés pasando en este momento, esa fortaleza inmerecida está también disponible para ti. Está disponible, está accesible para cada uno de nosotros. Cristo era la fortaleza de Pablo y Cristo también debe ser nuestra fortaleza en cualquier momento de prueba que estemos pasando. Por eso Pablo podría decir con toda confianza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Era suficiente. La gracia de Dios era suficiente para Pablo. Y ha de serlo con cada uno de nosotros. Y lo mismo podemos decir nosotros también en cualquier situación adversa que nos encontremos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y su gracia es suficiente para mi vida, en el presente y en la futura. Entonces, vean cómo Pablo continuó en el versículo 12, porque me tuvo por fiel. Pablo no solamente estaba agradecido a Jesucristo por su fortaleza inmerecida, sino que también por una gracia que confía. ¿Vieron? Por la gracia de Dios, Pablo fue un fiel administrador del ministerio que se le confió. Dios lo tuvo digno de confianza y fue la gracia de Dios quien hizo a Pablo serlo. Asimismo, ha confiado en sus hijos y nosotros como hijos obedientes debemos ser fiel a nuestro Padre Celestial. No solo eso, Pablo agradece a Jesús por ponerlo en el ministerio. Y aquí el ministerio en el original se refiere a un servicio público humilde. Pablo no se está jactando en su fidelidad o de su responsabilidad, sino que él reconoce que ha sido el mismo Señor que lo había puesto en una posición de servicio abnegado. Un fiel ministro de Jesús reconoce que no se merece esa posición, que no tiene ningún crédito para estar en esa posición. Pero si el mismo Señor Jesús te pone, entonces hay que agradecerle al Señor Jesús por esa gracia. Esa gracia que salva es la gracia que capacita, que a su vez confía y lo pone en una posición de humildad. En una ocasión Pablo le estaba rogando al Señor varias veces por algo y el Señor Jesús le dijo, bástate de mi gracia. Me encanta escuchar ese versículo, lo tengo subrayado. Porque cada vez que me quejo con algo, el Señor Jesús me lo dice ahí, bástate de mi gracia. Mi gracia es suficiente. Pablo entendió que Cristo y solo Cristo era suficiente para llevar a cabo el ministerio que se le había encomendado. Cristo es el origen de esa gracia y sin Cristo no tenemos acceso a esa gracia. Y es en Cristo donde comienza la gracia en nuestras vidas. Veamos una segunda verdad sobre la sublime gracia de Dios que puede transformar hasta el peor de los pecadores. ¿Cuál es esa? Es una gracia que perdona. Es una gracia que perdona. Vean el versículo 13. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia por lo que hice, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Vean ahí, la gracia de Dios es una gracia que perdona al peor de los pecadores. No importa cuán grande sea el pecado que hayas cometido, la gracia de Dios es mil veces que ese pecado cometido. Pero para recibir esa gracia, el pecador necesita ver su pecado. El pecador necesita reconocer su condición. No es el enfermo de cáncer que pueda ver la masa en la resonancia magnética, en el MRI, que puede reconocer, tengo cáncer. Y el pecador debe reconocerlo, que somos pecadores para obtener esa preciosa gracia de Dios. Pero vean en el versículo 13, eso es lo que hace Pablo, justamente en el versículo 13, dice, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, ¿por qué dice esto? Un blasfemo es aquel que calumnia a Dios, uno que habla públicamente mal de Dios. Un perseguidor era uno que perseguía a los cristianos para eliminar su fe. Un agresor era uno que maltrataba violentamente a otros. Uno que le daba placer a ver a otros humillados y en sufrimientos. Antes de Cristo, Pablo era esta clase de persona que había blasfemado en contra de Dios por el maltrato físico violento que le había ocasionado a los primeros cristianos. Pablo iba casa por casa persiguiendo a la iglesia en el primer siglo. Si estuviésemos en el primer siglo y entra Saulo de Tarso por esa puerta, estamos todos corriendo de aquí, porque él iba a arrestarlo para matarlos. Pero no importa cuán grandes fueron los crímenes de Saulo de Tarso, de Pablo, hacia la iglesia, Dios tuvo compasión por su vida y lo perdonó. Lo perdonó. Vean en la segunda parte del versículo 13. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo que hice por ignorancia es mi incredulidad. Hermanos, el Dios de la Biblia es un Dios de compasión, es un Dios de misericordia, es un Dios que perdona. No se olvide de eso. Gracia es el favor inmerecido de Dios que quita la culpa, mientras la misericordia quita la miseria que causa el pecado. Imagínate ver un leproso entrar por esa puerta. Todas las llagas, toda su cara. Así Dios ve al pecador y tiene compasión y tiene misericordia, porque sabe que la persona no puede por sí misma curarse de la lepra. Pablo recibió las dos, la gracia salvadora y el inmerecido alivio de la miseria que causa el pecado. Y tal vez cada uno de nosotros que no hemos cometido atrocidades que cometió Pablo, pero igual nosotros hemos pecado ante un Dios que es tres veces santo. Uno dice, tal vez una mentirita blanca no está mala. Déjame decirte que la mentirita blanca te pone en el mismo pasillo con Adolfo Hitler, que asesinó 6 millones de judíos. Igual. Así es la santidad de Dios. ¿Quieren ver cuán seria fue la santidad de Dios? Asesinó a su hijo. ¿Tan serio toma Dios el pecado? Sí. Sí. Antes de estar en Cristo, en nuestra conversión, antes de estar en Cristo, cada uno de nosotros odiábamos a Dios. Aborrecíamos a Dios. No, ¿qué tan fácil lo podemos decir? No obedecemos a Dios en lo que Dios nos dice que hagamos. Vivimos nuestra vida como a mi manera, a mi forma, a mi voluntad. Somos reyes, sí, señores y señores, de nuestras vidas, no de Cristo. Antes de estar en Cristo, aborrecíamos a Dios. Éramos enemigos de Dios. Y tal vez nos mofábamos de los cristianos. Yo era uno. Ahí vienen esos de nuevo. Y tal vez discriminábamos en contra de ellos. Pero en un día, Dios en su gracia y misericordia demostró su gran amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es un Dios bueno que tiene compasión por aquellos que vengan arrepentimiento y fe. Dios es un Dios de compasión, dice el Salmo 103, versículo 8, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Amados hermanos, la gracia de Dios es una gracia que perdona pecados, no importa cuán grande sea tu pecado, la gracia de Dios es mucho más grande que el crimen atroz que hayas cometido, existido. Romanos 5:20 nos recuerda, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero antes de que nos beneficiemos de esa gracia, tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos y poner nuestra fe en Cristo Jesús. Y vean cómo Pablo lo rectifica su pecado ante el versículo, al final del versículo 13. Porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Observen que Pablo no está haciendo papel de víctima, sino que está asumiendo toda la responsabilidad de su pecado. Y debemos nosotros también asumir nuestra responsabilidad individual del pecado. Cada uno es responsable. Ay, pero mi hijo, no, él es responsable de su pecado y tendrá consecuencias. ¿Sí? Pablo asume su responsabilidad. Pablo era responsable de su pecado. Y en el versículo 15 dice que él era el primero de los pecadores. Igual nosotros, hermanos, no vamos a disfrutar de las bendiciones de la gracia de Dios hasta que cada uno individualmente confesemos y nos arrepintamos de nuestro pecado. La gracia de Dios es una gracia que perdona hasta el peor de los pecadores. Una vez un hijo mío me preguntó, ¿puede Dios perdonar a un asesino en serie que ha asesinado más de 45 víctimas y las ha enterrado en diferentes partes? Sí, así de poderosa es la gracia de Dios. No importa cuán fuerte o cuán grande sean los pecados, Dios tiene ese poder y esa capacidad porque su gracia lo habilita. Veamos una tercera verdad sobre la sublime gracia de Dios que puede transformar hasta el peor de los pecadores. ¿Cuál es esa? Es una gracia que es sobreabundante. Es ilimitada. Es cuantiosa. Es en grandes proporciones. Infinita. Nunca se acaba. Observe el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor es sobreabundante. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es interminable para aquellos que vengan en arrepentimiento y fe. Así como una represa de agua gigante y llena de agua abre todas las compuertas y sale el agua a una presión con fuerza. Así de sobreabundante es la gracia de Dios cuando venimos en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Se desborda toda la gracia sobreabundante en la vida del pecador penitente. No seas tonto, aprovecha esa gran gracia de Dios. Y observen que esa sobreabundante gracia viene ¿con qué? Segunda parte del versículo 14. Viene equipada con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Esa cuantiosa gracia viene con la fe y amor. Y hermanos, la fe no es una obra que hace un hombre para recibir la gracia de Dios, sino que la fe es el medio por la cual recibimos la gracia de Dios. La fe es un regalo mismo de Dios. Efesios 2:8, porque por gracias habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios mismo nos concede la fe que necesitamos para creer en el Evangelio de Cristo. La iglesia moderna debería entender esto. No tienes que manipular las conversiones. No las manipules. Porque el regalo lo da Dios. El regalo lo da Dios. en su gracia. La base de la gracia de Dios es su gran amor. El medio de esa gracia es la fe. El objeto de esa fe es Cristo Jesús. Solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo y solo para la gloria de Dios. La gracia de Dios es tan inmensa que no solamente trae salvación, sino trae junto a ella fe y amor. Veamos una cuarta verdad sobre la sublime gracia de Dios que puede transformar hasta el peor de los pecadores. ¿Cuál es esa? Es una gracia que salva. Versículos 15 y 16, observen. Es una gracia que salva. Versículo 15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Esta frase que Pablo usa aquí, palabra fiel y digna, es una frase exclusiva que aparece unas 5 veces en las epístolas pastorales. Significa un resumen de una doctrina fundamental importante en el cristianismo. Aquí Pablo va a hacer un resumen de una doctrina que es bien fundamental en el cristianismo. ¿Cuál es esa? La doctrina del Evangelio. La doctrina del Evangelio. Del Evangelio de Cristo. Observe el versículo 15. Cristo, eso es un título, no es un nombre. El Mesías, el ungido, el libertador. Jesús, el Salvador, Yeshua, el que salvará a su pueblo de sus pecados, vino al mundo. ¿Qué implica eso? Implica su encarnación. Juan 1.14, ¿se recuerdan? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Su encarnación. El hombre 100% Dios, el Dios 100% hombre. Aquí en el mundo se refiere a esta humanidad ciega, perdida, condenada a un infierno eterno que odia a Dios mismo. ¿Para qué Dios se hizo en forma de siervo? Siguiente frase del versículo 15. ¿Para qué Dios vino a este mundo? Para salvar a los pecadores. Para salvar a los pecadores. Esto es lo mismo que significa el nombre de Jesús, Salvador. Ese fue el propósito de Jesucristo, venir a este mundo. Escúcheme bien, Jesucristo no vino a resolver tu matrimonio. Jesucristo no vino a resolver tu problema de trabajo económico. Jesucristo no vino ni tan siquiera para darte buena salud, bienestar. Olvídese de eso. Jesucristo vino para salvar pecadores. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Marcos 10:45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, rescate por muchos. Entienda bien por qué Cristo vino a este mundo. Vino a salvar pecadores que se dirigen hacia un infierno eterno, que van a recibir toda la ira de Dios en un infierno eterno por no creer en el Evangelio de Cristo. Y si yo te digo hoy esta mañana y tú no estás en Cristo, ese castigo será para ti. Ven a Cristo, recibe su gracia en el día de hoy. Jesucristo vino para liberarnos de la esclavitud del pecado. Vino para librarnos de la ira que vendrá y del santo juicio de Dios que estamos estudiando en Romanos. Todos necesitamos a Cristo. Y todos aquí estamos en gran necesidad de la gracia y misericordia de Dios. Y en el reino de todos los pecadores, vean esto, vean la humildad del autor de la carta. En el medio de este reino de pecadores, ¿cómo se veía Pablo? ¿Cómo sería Pablo? Vean al final del versículo 15. Entre los cuales yo soy el primero. Entre todos los pecadores, Pablo se veía como el peor. El primero en la lista. El peor de todos. Pablo tenía una teología propia correcta de la naturaleza y el carácter de Dios correcta, bíblica, pero también tenía una antropología correcta, la doctrina del hombre, cuando reconocía que Dios es un Dios tres veces santo y que Pablo había reconocido que él había blasfemado contra ese Dios, persiguió a la iglesia, persiguió al pueblo de Dios de manera violenta y descarada. Y por eso se puso, yo soy el peor. Seguía a los cristianos, los mataba. Estuve presente en el martirio de Esteban. Y me gozaba en eso. Se puso como el peor de los pecadores. Y no me cabe duda que esta gracia inmerecida de parte de Dios por medio de Jesucristo trajo humildad y agradecimiento en la vida de Pablo. Y es solo cuando reconocemos la naturaleza correcta y perfecta, carácter correcto, a través del estudio bíblico, a través de la Biblia, que podemos entender quién es Dios, tal como se ha revelado en las Escrituras, y hacemos un buen autoexamen de nuestra pecaminosidad. Y ver que Dios nos ha impartido de su gracia inmerecida a pecadores que no se merecen ese favor divino, hasta que no entendamos lo que Dios ha hecho por medio de su gracia, no vamos a poder vivir vidas de humildad o de agradecimiento al Señor. Porque entre más entendamos a Dios, comparado con nosotros, no vamos a entender la gracia divina de Dios. Y como cristianos, cada día necesitamos más de la gracia y misericordia de Dios, porque a veces nos olvidamos, a veces creemos que eso es solamente para el primer día de nuestra conversión, ¿verdad? Necesito la gracia y la misericordia de Dios. No, la necesitamos cada día de nuestras vidas cristianas. Y por esto fue que Pablo halló misericordia, como dice el versículo 16. Sin embargo, por esto hallé misericordia. Dios nos salvó a Pablo para librarlo de un infierno o llevarlo al cielo. Dios nos salvó a Pablo para que fuera a predicar el Evangelio y escribir 13 epístolas del Nuevo Testamento. Dios pudo haber hecho todo eso con otra persona. Y no necesariamente con Saulo, con Pablo. Dios salvó a Pablo. Y al igual que cada uno de nosotros, ¿para qué? Para mostrar su gran poder, su paciencia, y para que fuera un gran ejemplo para los que iban a creer en Cristo. Vean el versículo 16. Sin embargo, por esto haya misericordia, para que todo en mí, como el primero, Jesucristo, demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para la vida eterna. Cuando Dios salva a un pecador, lo hace primero ¿para qué? Para mostrar su gloria y su poder, y luego para el beneficio del pecador perdonado. Y aquí vemos que la paciencia de Dios. Cuando Dios salvó a Pablo, él pudo mostrar con claridad toda su paciencia. Reina Valera traduce clemencia. La enseñanza de Pablo es que si el Señor fue paciente con el peor de los pecadores, ¿sabes qué? Nada ni nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Nadie. Aún el peor de los criminales puede ser salvo mediante la gracia de Dios. Alcohólicos, fornicarios, adúlteros, drogadictos, homosexuales, asesinos, ladrones, jefes de gangas, asesinos en serie. No importa cuál sea la condición, estado, el pecado que sea, la gracia de Dios todavía continúa salvando pecadores para su propia gloria. Y la gracia de Dios continúa impartiendo vida eterna para aquellos que vengan en arrepentimiento y fe. Si la gracia de Dios salvó a Saulo de Tarso de convertirlo de un perseguidor de iglesia a un plantador de iglesia, la gracia de Dios también puede transformar tu vida para la gloria de Él y tu propio beneficio. Yo te pregunto en esta mañana, ¿has experimentado la gracia de Dios en tu vida? ¿Has experimentado la gracia de Dios en tu vida? Porque si no te hace sentido de lo que estoy hablando en esta mañana, mi querido amigo, usted necesita la gracia de Dios, tanto como la necesito yo. Y si has experimentado la gracia de Dios en tu vida, ¿estás como Pablo? ¿Vives en continuo agradecimiento de esta divina gracia? ¿Comparte de esta gracia con otros? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste este evangelio de la gracia con alguien que no conoce a Dios? Como dice Mateo 10:8, porque de gracia recibisteis, dad de gracia. Finalmente, la pregunta que nos hacemos cuando sabemos estas cuatro verdades en nuestras vidas cristianas, que Cristo es el origen de esta gracia, de que esta gracia perdona, de que esta gracia es sobreabundante, de que esta gracia salva, ¿cuál es nuestra respuesta ante estas grandes verdades bíblicas sobre la gracia de Dios? ¿Cómo respondemos a ella? Es la pregunta. El versículo 17 nos lo dice, la quinta verdad sobre la sublime gracia de Dios que puede transformar hasta el peor pecador, peor de los pecadores, es nuestra respuesta a esa gracia. ¿Cuál es? Adoración. Adoración. Vean el versículo 17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo comenzó el pasaje con acción de gracias y vean cómo termina ahora con una actitud de adoración. Un entendimiento correcto del carácter y de la persona del Dios de la Biblia siempre culmina ¿en qué? En adoración. El fin de toda teología es adoración. Entre más profundo es nuestro conocimiento de la gracia de Dios, más elevada será nuestra adoración al Dios de toda la gracia. Versículo 17, véanlo. Por tanto, Rey eterno, literalmente el Rey de las edades. Aquí se refiere a las dos edades en el pensamiento judío, que era la edad presente y la edad por venir. La vida presente y la vida que está por venir. Dios no tuvo comienzo ni tendrá final. Esto nos habla entonces ¿de quién? De Dios. De su eternidad. Dios es eterno. Dios existe fuera del tiempo, aunque actúa en el tiempo. Pablo continúa, inmortal, ¿qué significa esto? Que nunca muere, nunca conocerá la muerte, ni la decadencia, ni la pérdida de fuerza. El invisible, Dios es invisible porque se le puede, pero se le puede conocer por medio de su revelación de sí mismo en las Escrituras. También sabe cómo conocemos a Dios, porque Jesucristo, su Hijo, se manifestó visiblemente y podemos saber que existió hace 2000 años atrás a través de la palabra de Dios. Versículo 17, el único y sabio Dios. Solo existe un Dios, el Dios de la Biblia. Y eres la fuente de toda sabiduría. ¿Tú te crees sabio? Yo me creo sabio. La Biblia dice que hay uno solamente. Y es Dios, no somos nosotros. Toda la fuente de sabiduría existe en Dios. Toda honra, todo honor, toda la gloria es solamente para Dios. Y vean cómo termina esta doxología con un enfático amén. ¿Qué significa qué? Así sea. Así sea. La gracia de Dios en nuestras vidas deben provocar una adoración absoluta. ¿Adoras a Dios a la altura de la gracia que has recibido? ¿Le sirves ¿Le honras a la altura de la gracia que has recibido? No nos merecemos la gracia de Dios. No nos merecemos la gracia de Dios. No somos dignos tan siquiera de la gracia de Dios. Pero Él así lo hace para mostrar su gran amor, su gran compasión, su gran poder y en todo esto manifestar toda su gloria. Toda su gloria. Mis amados hermanos, es mi oración y gran deseo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea suficiente para cada uno de nosotros. Bástate de mi gracia, dice el Señor. Reflexiona esto en estos días de acción de gracias. A pesar de todas las atrocidades que John Newton cometió y vivió mientras traficaba esclavos, la gracia de Dios lo alcanzó. Y esa sobreabundante gracia, por medio de Cristo Jesús, lo perdonó, lo salvó y lo transformó. Newton respondió también, como en el versículo 17, en adoración, y escribió aquel precioso himno que recién cantábamos, sublime gracia. Amazing grace. Gloria a Dios por su gracia. Gloria a Dios por Jesucristo. Por esta gracia que perdona. Esta gracia que es sobreabundante. Esta gracia que salva. Y a la misma vez transforma. Mis amados hermanos, que esta semana de acción de gracia, todos la pasemos con nuestros seres queridos, amigos, familiares, y demos gracias por todo lo que Dios nos ha dado, pero sobre todo, reflexionemos y demos gracias por la gracia de Dios que nos ha alcanzado. La sublime, majestuosa, excelente, poderosa, gloriosa gracia de Dios. Oremos.